en esta edición de Aquí y Ahora. Un río se llevó los sueños y las esperanzas de varias familias.
Yo quisiera, si es posible, tirarme a ese mar a buscar a mi hermano y sacarlo.
El dolor llegó en el turno de la noche, como una jornada de trabajo se convirtió en el comienzo de un calvario.
Quiero pensar que es un sueño, pero despierto y sé que es realidad.
Hola, bienvenidos a la mejor.
Las manos inmigrantes que por décadas dieron mantenimiento al puente caído.
La mayoría que nos dedicamos a la construcción, digo un 85%, somos latinos.
Una comunidad que se ha unido para ayudar en momentos de necesidad.
No es tiempo de quedarse con brazos cruzados, sino de ver cómo podemos apoyar.
Su hijo desapareció.
Lamentablemente vinieron a decirme que se lo acababan de llevar personas armadas.
Solo le quedó el recuerdo de sus platillos favoritos.
A él le gustaban mucho las costillas en barbecue.
Mujeres que buscan acercarse a sus seres queridos a través de olores y sabores.
Era un niño con sobrepeso y decido pedirle a mis papás que, pues, ¿sabes qué? Quiero hacer algún deporte.
Fue así como empezó a pelear. Pronto tuvo que enfrentar una dura realidad.
I will be champion one day, I promise.
Como Brandon Moreno, contra muchos pronósticos, logró convertirse en campeón de la UFC.
Bienvenidos a Aquí y Ahora. Les saluda Ilia Calderón. Esta ha sido una semana de expectativa y de dolorosa espera para las familias de los inmigrantes que trabajaban en el puente que colapsó en Baltimore el martes pasado por el impacto de un buque de carga. Angie Sandoval está en el lugar de los hechos y nos relata cómo estas familias están navegando en medio de un río de angustias.
Comenzamos con el colosal choque de un enorme buque carguero contra el puente Baltimore Key, derribándolo como un juguete. Rescatan con vida por lo menos dos personas.
Continúan investigando el incidente.
Ay, mi muchachita.
Los cuerpos de rescate reanudan la búsqueda.
Esta angustia está matando.
Baltimore está viviendo una catástrofe.
Nunca los imaginamos que ese abrazo.
El último. Disculpe. El último.
El lunes él partió a su trabajo. Como siempre, se prepara todo el mundo. Él siempre llevaba un termo de café.
Era una fría pero clara noche el 26 de marzo, cuando varios obreros, entre ellos Minor Yacir Suazo, dejaron el calor de sus hogares, llevando consigo su ropa de trabajo y algo para comer.
Es normal, se despide a su esposa, de sus hijos, y él camina a la compañía, y ahí nosotros ya no tenemos contacto con él.
Según su hermano Carlos, la familia no sabía dónde iría Minor a trabajar esa noche, aunque el inmigrante hondureño de 38 años comenzó su jornada reparando el asfalto del puente Francis Scott Key, cerca al puerto de Baltimore, Maryland.
Minor entraba a las 7 de la noche ese día lunes y salía a las 2 de la mañana del día martes.
Iban a ser muchas horas de trabajo, ¿no? Difíciles horas.
Difícil, porque ellos saben de que esos trabajos son arriesgosos. Lastimosamente, ese día le tocó a él ahí, en ese puente.
La luz de la luna llena ayudaría a las potentes luces a iluminar el área. Carlos Hernández, de 24 años, el más joven de la cuadrilla, le mandó a su prometida en Michoacán, México, un mensaje de buenas noches.
Sí, amor, pues ya, salimos a poner el cemento y ya ahorita ya estamos esperando eso aquí nomás.
Después de la 1 de la madrugada, dos trabajadores, Alejandro Hernández de México y Dorleán Castillo de Guatemala, tomaron un receso. El frío los obligó a buscar calor en un auto. Simultáneamente, el barco carguero Dalí había zarpado con 21 tripulantes con destino a Sri Lanka. De repente, el sistema de propulsión falló. Sonaron las alarmas. El barco de 980 pies de eslora, casi tan largo como tres campos de fútbol, quedó a la deriva y se dirigía hacia el puente. Según reportes preliminares, el capitán notificó a las autoridades que a la 1:28 llamaron de emergencia al operador del puente.
10-4, is there a crew working on the bridge right now? Do you want me to stop traffic on this site right now?
Yeah, if we can stop traffic.
Just make sure no one's on the bridge right now.
Todo ocurrió muy rápido. El operador solo pudo detener el tránsito. Unos 20 segundos después, el carguero chocó contra uno de los pilares.
613 dispatch, the whole bridge just fell down. Start is whoever, everybody. The whole bridge just collapsed.
Y el puente con los trabajadores se desplomó en las heladas aguas del río Patapsco.
Al otro día había 6 trabajadores desaparecidos, perdidos en el agua oscura y fría y también entre los hierros retorcidos. Las autoridades comenzaron a buscarlos frenéticamente, pero el clima no estaba ayudando, llovía mucho. Los familiares a la orilla del río solo podían esperar.
Se me vino todo encima, porque ver ese monstruo y saber que abajo está mi hermano no es fácil.
Más cuando, según Carlos, Myron estaba a punto de completar su turno.
Estaban terminando para regresarse a casa y fueron pocos los minutos que le faltaron para poder salir de ese monstruo de acero.
Sin embargo, él y toda su familia no perdieron las esperanzas de que lo encontrarían a salvo.
¡Hey, buenos días, familia! ¡Miren!
Según ellos, Myron estaba acostumbrado a luchar por su vida.
Se esforzó por estudiar. Fue una persona que quería superarse, se hizo técnico mecánico industrial, después se especializó en máquinas de maquila.
José Martín Suazo es su hermano mayor. Desde su hogar en Santa Bárbara, Honduras, cuenta que desde muy pequeño, Minor fue un líder.
Él tenía como unos 7 u 8 años. Yo recuerdo que estaba en segundo grado y él se le daba dinero para que llevara para meriendas y todo y no lo gastaba, lo ahorraba. Y él lo que hacía es que compraba cosas para revenderles a los mismos compañeros.
A los 19 años, el joven emigró a Estados Unidos y, según su hermano, comenzó a trabajar en una empresa de paquetería, aunque no tardó mucho en comprar su primer camión y hacer entregas él mismo. Su sueño era tener su empresa repartidora y lo logró.
Él era un amante del trabajo. Él decía que teníamos que triplicar el esfuerzo, que si el día tenía 24 horas, deberíamos de trabajar mínimamente 20 horas.
Sin embargo, su compañía sufrió pérdidas durante la pandemia de COVID y Myron, padre de 2 niños, tuvo que complementar sus ingresos trabajando para la compañía Bronner Builders, reparando carreteras y otras obras de construcción.
Hola, bienvenidos a la mejor clase. ¿Okay?
Labores que siempre, dicen sus hermanos, ejercía con humor.
¿Qué le inspiraba a tu hermano salir a trabajar todos los días a la noche en ese tipo de condiciones?
Yo creo que el tiempo para estar con su familia. Era un tipo que aprovechaba el tiempo a lo máximo y él se esforzaba.
Aunque con el pasar de las horas, para las familias de los trabajadores, las esperanzas de que encontrarían a sus seres queridos con vida comenzaron a desvanecer. Entre los 6 desaparecidos, también se encontraban Miguel Luna, oriundo de El Salvador, y José Myron López, de Guatemala, ambos casados con hijos y residentes de Maryland desde hace casi 20 años.
It's a very tragic event. It's multimodal.
Para el miércoles, debido a las condiciones climáticas y a las pocas posibilidades de encontrar sobrevivientes, las autoridades concluyeron sus labores de rescate para dedicarse a la recuperación de cuerpos. Esa tarde, un grupo de buzos halló los restos de Dorleán Castillo y Alejandro Hernández. Ambos estaban dentro de la camioneta donde tomaban un descanso antes del accidente. En México, Lucía Zambrano, familiar de Hernández, no lo podía creer.
Se me hacen las noches largas. Despierto, quiero pensar que es un sueño, pero despierto y sé que es realidad.
Mientras en Baltimore, para Carlos Suazo, la ausencia de su hermano y la espera por noticias se ha hecho inaguantable. Y esta tarde ha decidido aproximarse a los restos del puente.
¿Cuán difícil ha sido estos días la espera, no saber?
Es terrible, terrible. Yo creo que no solo para nosotros, para todas las familias. Cada minuto que pasa, la familia quiere saber más del trabajo que está haciendo.
Según Carlos, el monstruo, como él le llama al puente, le dio permiso para acercarse.
Yo quisiera ser un rescatista más. Yo quisiera, si es posible, tirarme a ese mar a buscar a mi hermano y sacarlo.
Durante el trayecto, entre la tristeza y el nerviosismo, llamó a sus familiares.
Llegar lo más cerca que se pueda.
para compartir con ellos la experiencia. Aunque en un momento quiso estar solo, para sentirse más cerca de su hermano y en nombre de todos sus familiares, honrar con flores su vida.
Así queremos que lo recuerden como una persona generosa, bondadosa.
Mandarle a su hermano menor el mensaje que nunca será olvidado.
Y ahora creo que nosotros como familia lo vamos a fortalecer más y siempre vamos a decir que él está con nosotros.
Las historias de los trabajadores que por décadas se convirtieron en los protectores del puente caído en Baltimore.
Nos concentramos en lo que estamos haciendo y no pensamos que nada puede suceder.
Además de los trabajadores que lamentablemente perdieron la vida tras la caída del puente en Baltimore, hay una comunidad hispana que ha vivido allí durante décadas. Ricardo Arámbarri conversó con quienes se han convertido en los protectores del puente.
Así es como los residentes de Baltimore contemplaban su puente. Magnánimo, funcional. Hablar de Baltimore sin mencionar su puente era simplemente impensable. Era común que lo filmaran por encima y por debajo, con una especie de profundo orgullo por su imponente presencia. Detrás de su estructura se encontraban los trabajadores, dedicados a su mantenimiento y protección.
Cuando tú estabas debajo de ese puente pintando, ¿tú te imaginaste que algún día podía pasar algo así?
Los pintores de puente, y lo digo sin equivocarme, somos gente especial. Especial en el sentido de que nosotros le perdemos el temor a las alturas, ¿verdad? Nos concentramos en lo que estamos haciendo y no pensamos que nada puede suceder.
José Mauricio Rauda, un pintor industrial e instructor, desempeñó un papel crucial en ese proceso. Desde 2005, cuando participó en la pintura del Francis Scott Key, ha regresado en varias ocasiones para retocar la capa protectora del puente, asegurando su durabilidad y esplendor.
Estamos ahí arriba y nunca, lo menos que se nos puede ocurrir es que toda la estructura se puede caer.
De hecho, la noche del lunes 26 de marzo, unas 4 horas antes de que se produjera la tragedia, Mauricio pasó sobre el puente al regresar manejando a su casa, sin pensar que algo así era posible. Susana Barrios, una activista comunitaria, se despertó el martes, como muchos, con la noticia de la tragedia.
Empezamos a movilizarnos porque nos imaginamos que más de algunos iban a ser hispanos, pero no nos imaginamos que todos.
Los 6 hispanos a 1:30 a.m. trabajando, los únicos que había.
Eso es el pan de cada día de muchos de nosotros. Entonces, eso es lo que hacemos todo el tiempo, trabajamos. Y no importa qué, ahí estamos.
¿Cómo ve usted la conexión del puente con la comunidad hispana?
Tiene mucha historia.
La comunidad hispana de Baltimore empezó a crecer en la década de los años 60 con la llegada de profesionales de clase media que venían huyendo de Centroamérica y de la Cuba de Castro. Poco después llegaron inmigrantes de Argentina, México, Perú y Puerto Rico. En los años 80 vino otra oleada de inmigrantes cubanos y a mediados de esa década, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños llegaron huyendo de la guerra en Centroamérica. Aquí encontraron oportunidades, hicieron sus hogares y fundaron familias. Ahora se preguntan qué va a pasar. Sin duda alguna, las repercusiones económicas ante la ausencia del puente serán significativas. Se estima que miles de personas podrían perder sus empleos o reducidas sus horas de trabajo. Unos de los más afectados pudieran ser 15.000 personas y sus familias que resultarían impactadas por la disminución o el cese de las actividades en el puerto. Esa es una de las preocupaciones de la pastora metodista Cassandra Núñez.
El puente en sí, la manera de que conecta y que muchas veces las personas hispanas latinas lo usan como otro medio, ya que otras carreteras que ahorita tenemos que usar cobran peaje. Entonces, esta es una manera de evitar el peaje. Personas que ya están batallando en pagar biles tomaban esta carretera como una alternativa.
Empresas como Amazon tienen en esta área supercentros de distribución que ya están experimentando impactos negativos. Esto se debe no solo a los cambios en las rutas de transporte terrestre para llegar o salir de la región, sino también a la interrupción en la llegada de mercancías a través del puerto.
Muchos no van a tener trabajo o hay negocios que ellos no van a tener clientela porque no van a estar llegando por esa parte. El impacto económico creo que va a tener un efecto que todavía no nos podemos imaginar.
Desde distintos puntos de la ciudad, observamos a personas capturando instantáneas del puente desde la distancia. Además, se han erigido altares improvisados. Aunque algunos se acercan por mera curiosidad, el dolor de esta comunidad se palpa en el ambiente. Se sienten desanimados, pero no derrotados. No, dice ella, porque el puente regresará más grande y será mejor. En situaciones como esta, muchos encuentran consuelo, protección u orientación espiritual en la iglesia.
¿Qué le dice usted a sus feligreses?
Se puede sentir como que perdemos fe, pero yo siempre les recuerdo que se miren los unos a los otros, que miren la unidad y el esfuerzo de la comunidad, y ahí está la esperanza.
Durante esta semana, hemos visto numerosas vigilias, desconocidos compartiendo y abrazándose repentinamente.
¿Le sorprendió que los 6 trabajadores eran hispanos?
No fue sorprendente, porque las personas que usualmente están trabajando en hacer hermoso nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, son la comunidad inmigrante. Siempre son nuestras comunidades las que están involucradas en este tipo de trabajo.
Son los trabajos difíciles, los peligrosos, los que requieren temple de acero, los que se hacen durante la madrugada, mientras otros duermen.
La comunidad aquí en Maryland y toda el área de Baltimore, la mayoría que nos dedicamos a la construcción, como le dije, de un 80 a un 85% somos latinos, ¿verdad? Porque son trabajos peligrosos. Entrenamos a la gente en seguridad, ¿verdad? Pero un suceso como eso, nadie está entrenado para cómo reaccionar así de repente.
Se dice que son esos pintores, esos trabajadores del concreto, esos sacrificados obreros los que enorgullecen a la comunidad hispana en este lugar. Sin embargo, en estos momentos prevalece una profunda tristeza, una tragedia que sucedió en 90 segundos. Mauricio se imagina que las víctimas encargadas de reparar la vía estaban refugiándose de las inclemencias del tiempo en su momento de descanso. Es una práctica común entre las cuadrillas de trabajadores en circunstancias similares.
Tal vez estaban adentro de sus trocas por el frío, no cogen el break afuera, sino se meten a sus trocas a calentarse un poco mientras se comen su sándwich. Y me imagino yo que quizás por tener los vidrios cerrados no escucharon la alarma o algo por el estilo.
O sea, que tú crees que los tomó desprevenidos.
Los tomó de sorpresa, sí, eso es que ni qué, ¿verdad?
Mientras los habitantes de Baltimore tratan de ajustarse a su nueva realidad y se preparan para remover los escombros y reabrir el canal, es importante recordar que es precisamente en estas circunstancias difíciles cuando una comunidad puede realmente brillar con sus acciones, y aquí no se han quedado cortos. Para Susana, era evidente que tenía que hacer algo para ayudar.
Hicimos un GoFundMe, en lugar de varias organizaciones hacer, una hace un GoFundMe o recauda los fondos y todos los demás dirigimos a la gente ahí, porque de esa manera se sabe de que somos legítimos y que de verdad va a haber transparencia.
¿Cuál era su objetivo?
Empezamos solo con $18,000.
¿Buscando 18 mil?
Queríamos 3 mil por cada familia.
¿Y en 9 horas?
Llegamos a los 98,000.
De lo que no hay duda es que la tragedia ha creado una pauta histórica de la que se hablará como antes o después de la caída del puente. Es importante, dicen aquí, recordar cómo no solo en Baltimore, sino en todo el país, quienes levantan puentes, quienes los reparan y quienes los mantienen, son en gran parte miembros de la comunidad hispana.
Expertos de la Universidad Johns Hopkins han dicho que las labores de limpieza en las aguas del río Patapsco podrían tardar meses. Los legisladores de Maryland están considerando presentar una ley que incluya ayuda económica a más de 15,000 residentes del área que resultaron afectados por la caída del puente en uno de los puertos más activos del noreste de Estados Unidos.
Comidas para recordar a los desaparecidos en México.
Yo duré mucho tiempo que no quería salir ni a la tienda, porque yo decía, a lo mejor soltaron a mi hijo.
Sin duda, la comida está profundamente vinculada a las tradiciones y a los recuerdos. Con dedicación y esmero, una fotógrafa recopiló las experiencias de los paladares de muchos mexicanos que han desaparecido. Jessica Cermeño estuvo en Guanajuato, donde conoció las historias detrás de las recetas para aliviar esas ausencias y encontró a valientes mujeres que se aferran a la esperanza entre los aromas de sus cocinas.
A principios de siglo, el occidente de Guanajuato, en el centro de México, era una promesa de progreso. Grandes fábricas llegaron a ocupar los terrenos agrícolas y la refinería Antonio M. Amor trabajaba sin pausa. Había empleo, pero luego algo se torció.
Por la refinería, cuando empiezan a ver las tomas que para robar combustible, pues también va añadido la venta de drogas, los secuestros. Realmente son las mismas personas las que hacen todo eso, ¿no?
Alma Lilia Tapia vive en Salamanca, a menos de 4 millas de la refinería. En mayo de 2018, hombres armados se llevaron a su hijo, Daryl Gómez, y ahora es buscadora, activista y hasta fundó un grupo, el colectivo Salamanca Unidos, buscando desaparecidos.
El negocio de Daryl se llamaba El Mal del Puerco y él vendía costillita, barbecue, alitas, tibón, arrachera, todo ese tipo de carne asada en la parrilla.
Lo secuestraron en su local en Villagrán, un poblado vecino. Ella ya sabe que él está muerto porque los mismos que se lo llevaron le enviaron una prueba.
Me muestran su cabecita y yo la empiezo a buscar por todos lados y no está. Entonces yo quiero los restos de mi hijo.
Pero en la foto estaba solo la cabeza de tu hijo.
Esa me la mandaron cuando empecé con todo esto, para que yo creo me aplacara y me la mandaron.
María de Los Ángeles Vallejo ignora tantos detalles. Su hijo, Juan Carlos Morales, solo se comportó extraño antes de desaparecer.
¿Sabes qué? Dame un abrazo. Un abrazo, pero de esos bien fuertes que tú siempre me das. Y le digo, ¿pasa algo, verdad? Y dice, no. Pero ahorita que yo salga, dice, no quiero que tú salgas.
Aunque han pasado más de 6 años y él no regresa. Ahora estas mujeres se reúnen y cocinan con los que comparten su martirio para tener consuelo y seguir. Gracias a una iniciativa creada por la fotógrafa Sahara Gómez, el recetario para la memoria, que reúne las recetas favoritas de los que no están.
Y platicando con las mujeres se dio cuenta que había muchas otras cosas que sucedían en la vida de una familia que busca una persona desaparecida.
Daniela Rea es periodista y lleva más de una década escribiendo historias de los desaparecidos, de sus familiares y de sus luchas. Sahara la invitó a ella y a la diseñadora Clarisa Moura a participar en el proyecto para que los mexicanos no olviden que en este país pasa una tragedia.
Y todas las personas comemos y todas las personas tenemos un platillo favorito y todas las personas le hemos cocinado algo a alguien que amamos y alguien que nos ama nos ha cocinado alguna vez en nuestra vida.
Por eso, cocinar sus recetas es invitar a tu mesa el amor y los recuerdos de estas madres, hermanas e hijas. Son comidas sencillas, las de día a día, y todas tienen una gran historia detrás. A Viviana Mendoza también hombres armados le arrebataron a su hermano, Manuel, en enero de 2018.
A mí me hubiera gustado cocinarlo en su casa, en fogón, con leña, no puedo.
Ella vive en Irapuato con su familia y es originaria de un rancho cercano llamado Refugio de Munguía, donde vivió una niñez llena de pobreza, pero feliz. Ahí ya no regresa porque los sicarios la amenazaron de muerte por buscar a Manuel.
Y ya cuando crecimos, yo ya estaba casada y lo invité a desayunar a mi casa. Y le hice huevos con tocino y él no sabía qué era el tocino. Me dijo, está bien rico y cada que hagas o cada que venga, invítame huevos con tocino.
Un platillo hecho con ingredientes comprados en el supermercado cerca de su casa. Para ella, los tocinos con blanquillo son recordar a su hermano, riendo, bromeando.
Me llamo Viviana, me decía Pan Bimbo, Biberón, Guapivian.
¿Siempre ponía sobrenombres?
Sí, siempre. Lindos todos. Me duele mucho que no conoció a mi último bebé. Me hubiera gustado saber qué sobrenombre le habría puesto.
El primer volumen de este recetario apareció en Sinaloa en 2020, con el menú de un solo colectivo, Las Rastreadoras del Fuerte. Esta segunda edición está creada con recetas de unas 80 mujeres de 10 colectivos guanajuatenses, una zona donde han matado al menos a 6 compañeras, tan solo por buscar. Para ellas, volver a cocinar lo que alguna vez comieron cuando eran felices no fue nada fácil.
Yo duré mucho tiempo que no quería salir ni a la tienda, porque yo decía, a lo mejor soltaron a mi hijo.
A Verónica Durán el dolor se le ha multiplicado. A su hijo mayor, Daniel Alfonso Silva, lo asesinaron en enero de 2017. Y 2 años después desapareció otro hijo suyo, Iván Arturo, de una taquería que estaba antes en esta casa, ubicada a unos cuantos metros de su hogar, en Irapuato.
Más nomás voy a ir aquí a la esquina, voy a comprar unos tacos. Y pues, lamentablemente vinieron a decirme que se lo acababan de llevar personas armadas.
Lo bajaron de su bicicleta y se lo llevaron.
A él le gustaban mucho las costillas en barbecue. Esa comida para él en Navidad era súper importante.
¿Y ha vuelto a cocinar esas costillas? ¿Las cocina regularmente o no?
Normalmente no. Es bien difícil porque él no está en casa. Porque yo no sé si dónde está. Él sigue con vida, él come.
Solo el apoyo de su familia y de Viviana, la que conoció en la búsqueda, le han permitido volver a cocinarlas. Y casi siempre las acompaña con espagueti rojo.
Con cebolla citronada.
Cocinar para volver a vivir, tras muchos momentos de gran desolación.
La realidad de estas familias es la de miles en todo México. Según el registro oficial, hay más de 126 mil personas desaparecidas en todo este país. Pero la cifra de los que faltan podría ser mucho mayor.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la orden, más bien, de depurar el padrón de nombres de los que faltan. Porque según él, hasta algunos de los que trabajaban en la comisión de búsqueda de su gobierno estaban en su contra.
Mala fe de nuestros adversarios, que quisieron, ¿no?, engañar diciendo de que habían más desaparecidos que nunca y que coincidía con nuestro gobierno.
Cuando dicen que los desaparecidos son menos, siento que agarran a Manuel y me lo están enterrando vivo.
Se va a saber si están o no están, no con un censo, sino pues encontrándolos y regresándolos a casa.
Mientras en Salamanca, con este panorama en contra, estas mujeres ya han encontrado a más de 70 personas, algunas vivas. Ellas siguen luchando, siempre juntas.
Le pongo las duritas.
Esta tarde, María de los Ángeles cocinó el platillo favorito de su hijo, cueritos con salsa de bandera.
Una salsa de banderas, que es la de jitomate con cilantro y cebolla, y cueritos y totopos. Era para que todo el día la anduviera come, come. Decía, me encanta. No sé por qué, pero esto no me llena.
Y sus compañeras entienden por qué.
Pues muy sabroso, la mera verdad, una botana para echarnos una película.
Con la cocina y la mesa llena llegan las risas, junto con los recuerdos. Ahora Romero busca a su marido.
Entonces él iba según a comprar las fritangas, ¿no?, las duritas, así, y pues era para acercarse a mí. Entonces ahorita el hecho de que cada que veo un puestecito, cada que consumo esto, pues me acuerdo de cómo fue que él se acercó conmigo.
Luego, de segundo tiempo, el platillo de Dari, las salchipapas, que él le cocinaba a su mamá y a su hermano antes de que se lo llevaran. Una receta que Alma Lilia nunca había hecho y ahora le pone el ingrediente secreto de su hijo, el jugo de piña. Las salchipapas ahora son una de las razones de su fuerza.
Y también me di cuenta que por medio del sabor, sí lo recuerdas, el olor cuando le pongo la salsita a Maggie, me digo, ay, huele a Dari. Porque él usaba esa salsa en las arracheras y todo eso.
Así, entre olores, bocados y compañía, estas mujeres atraviesan lo indecible, enfrentándose a todo.
Esta es la receta.
Y esperando que su recetario de la memoria llegue a muchos hogares para que más personas las acompañen, bocado a bocado, hasta el final.
Así es, la comida nos une en la mesa y también en la vida. El recetario para la memoria recibió apoyo de organizaciones como Artículo 19, periodistas de a pie y también de la Universidad Iberoamericana. Hoy existen 2 volúmenes y se pueden comprar en tiendas por internet. Las ganancias de las ventas se destinan para que estos colectivos puedan continuar con la búsqueda de sus seres queridos.
El sueño de ser campeón y los desafíos para lograrlo.
¿En ese momento tú pensaste que tu carrera se había terminado?
Los problemas económicos empezaban a venir.
La meta de muchos atletas es dominar su deporte y convertirse en campeones. Se dice fácil, pero la verdad es que lograrlo requiere disciplina, sacrificios y mucha fortaleza. En abril de 2022 les presentamos originalmente la conversación que Elian Zidane tuvo con Brandon Moreno de la UFC en Las Vegas, Nevada.
Brandon Moreno.
Cuando apenas comenzaba su carrera en las artes marciales mixtas, este joven peleador mexicano tenía muy clara su meta en este controversial deporte.
Maybe not today, maybe not tomorrow, and maybe not the next month. Pero only one thing is true. I will be champion one day, I promise.
Con 22 años, cumplir esa promesa parecía como algo muy lejano.
Cuando doy ese speech se volvió mucho más famoso que yo. O sea, yo creo que es por eso que el boom de Brandon Moreno creció a niveles en los que a veces yo ni siquiera me lo puedo explicar.
La fama le llegó rápido a Brandon Moreno tras debutar en el 2016 en la UFC, la empresa más reconocida de artes marciales mixtas en el mundo. Aunque llegar hasta ahí y mantenerse en el más alto nivel ha sido todo un reto. Su infancia transcurrió en Tijuana, México, en un taller de piñatas, oficio al que se dedicaban sus padres y también le inculcaron.
Fui muy malo con las piñatas, pero creo que el hecho de crecer viéndolos a ellos levantarse bien temprano y chambear y ver cómo ellos a base de esfuerzo nos sacaron adelante. Esa ética de trabajo que crecí viendo, creo que se me transfirió al final a la hora de cómo vivir mi vida.
Era más pesado.
Pronto se dio cuenta que las piñatas no eran para él.
Era un niño con sobrepeso. Llegó un punto en el que pues, me enfadé, supongo, de eso, ¿no? Y decido pedirle a mis papás que, pues, ¿sabes qué? Quiero hacer algún deporte.
Con la ayuda de su mamá, buscó un gimnasio en Tijuana, donde empezó a entrenar y aprender distintas artes marciales.
¿Cuándo es que te diste cuenta, tengo una habilidad, una destreza en este tipo de actividades?
Para 2006 que empiezo yo a entrenar, o sea, era casi inexistente el deporte en Tijuana. Así empecé y fui avanzando.
En plena adolescencia, Moreno participó en torneos locales de karate y jiu-jitsu, pero fue en 2006 cuando descubrió las artes marciales mixtas, entonces un deporte poco conocido en México. Aunque el sueño era dedicarse completamente a las artes marciales mixtas, la falta de recursos lo orillaron a seguir trabajando para invertir en su futuro.
Recién empiezas, pues no hay dinero realmente para solamente dedicarte a pelear.
Su perseverancia y talento lograron captar a los cazatalentos del deporte y 10 años más tarde de comenzar a entrenar en un pequeño gimnasio de Tijuana, fue aceptado en un reality show de la UFC.
Yo lo estaba gozando porque era una meta que en ese entonces ya tenía tiempo teniéndola.
Ahí impresionó con su técnica al enfrentar a uno de los principales peleadores del momento. Y aunque perdió, dos semanas más tarde llegó el llamado de la UFC para debutar en la división peso mosca.
¡Wow! Brandon Moreno, llamó de 10.
No me lo podía creer. Simplemente me quedé mirando alrededor las personas gritando mi nombre. Fue bonito. Ya cuando ya reaccioné y caí en sí de que, ah, no manches, o sea, sí es cierto, o sea, gané. Sí, no, ya estaba súper contento.
Tras su debut en el octágono y después de ganar 3 peleas consecutivas, su realidad dio un giro de 180 grados.
Después de esa pelea donde lanzo ese speech y me dan mi pelea en estelar en Ciudad de México, pierdo ese combate. Y luego después pierdo el siguiente, pierdo 2 en fila. A UFC le doy el pretexto perfecto de que, ah, mira, quiero hacerme la división, a ver quiénes son los rivales más débiles, ah, este viene de perder 2, te vas. Me corren y te empiezas a dar cuenta de que esa estabilidad ya no está más.
¿En ese momento tú pensaste que tu carrera se había terminado?
En ese momento yo creo que lo único que me enfoqué muchísimo fue en el... Se sigue para adelante, me apoyé mucho en mi familia, me apoyé mucho en mi esposa, en mis compañeros de entrenamiento, en mi equipo.
¡Ay, Dios mío, chamaca!
Sin embargo, una noticia familiar le haría cambiar por completo sus preocupaciones más allá del octágono de pelea.
Mi hija le detecta unas cosas en mi estómago, la tienen que operar, yo estaba bien preocupado.
Maddie, la mayor de sus 3 hijas, tuvo una grave infección y fue sometida a una costosa cirugía.
Y ahí me cambia mucho mi mentalidad porque te das cuenta de que ya no eres tú solo en el camino, ¿no?
¿Quién va a ganar?
Una vez superada la crisis familiar y ante la necesidad, el joven peleador se apoyó de nuevo en la disciplina para regresar al combate. Y en la UFC le dieron una segunda oportunidad.
Para Brandon Moreno, regresar al octágono de pelea no fue una cuestión fácil. Sin embargo, él nunca desistió de su gran sueño y cuando decidió volver, lo hizo con una técnica mejorada, al igual que con un principal objetivo.
Había que darle coordinación en sus pies, balance, una estructura pues más balanceada para poder desarrollar el resto de la disciplina, donde no hubiera una descoordinación entre sus pies, sus manos, sus movimientos.
Relajado, todo está bien. Nomás ya veanlo también.
Jorge Capetillo lleva más de 30 años entrenando a campeones del boxeo en México y Estados Unidos y hoy prepara a Moreno.
Estaba dispuesto a aprender, estaba dispuesto a reinventarse.
En 2019, el joven mexicano regresó victorioso al octágono y meses más tarde comenzó una rivalidad con el brasileño Davison Figueiredo, que lo llevaría a la fama global.
Una rivalidad fuerte, ¿no? Una rivalidad que yo creo que hay un antes y un después.
En diciembre de 2020, se encontraron por primera vez y tras un intenso combate, los jueces marcaron empate.
This fight is a majority draw.
Inmediatamente, la UFC agendó una revancha. El título mundial de peso mosca estaba en juego. Moreno ganó de manera convincente para convertirse en el primer campeón mexicano en la historia de la UFC.
Nunca pensé en la magnitud de conseguir el cinturón de la UFC. Primer campeón, nacido y crecido en México. Toda la influencia que estás dando en el deporte dentro de tu país, el reconocimiento.
Él le puede decir si se pudo, ¿no? O como él lo profetizó, ¿no? Que dijo, a lo mejor no hoy, no mañana, no el siguiente mes, pero voy a ser campeón mundial. Habla de que todo es posible cuando hay una dedicación, cuando hay una disciplina.
Le siguieron dos peleas más con Figueiredo para agrandar la rivalidad hasta que lo venció definitivamente en enero de 2023 en Río de Janeiro, en Brasil. Ser campeón también le ha permitido reflexionar sobre un deporte que muchos consideran sumamente violento.
Que las artes marciales mixtas pues es un deporte de contacto y que son muy gráficas y que pues claro que sí hay sangre. Nada más creo que pues quisiera que a la gente que no conoce todavía el deporte, que le dé una oportunidad y que se den cuenta de que pues hay mucha arte.
¿A ti te preocupa las consecuencias que tu profesión puede tener en un corto, mediano y largo plazo en tu familia?
Yo comprendo y sé completamente a lo que me dedico. Sé que un día me puede tocar que me noqueen o que, no sé, me pase algo, ¿no? Que me quebran un brazo. Eso yo lo entiendo.
Un estudio realizado el año pasado por la Universidad Johns Hopkins a 92 peleadores activos de las artes marciales mixtas reveló que casi el 60% de estos podrían sufrir enfermedades neurológicas, daños cerebrales o pérdida de memoria en el futuro. Lo que sí piensa Moreno, aunque aún lo ve lejano, es cómo quiere terminar su carrera.
En el momento que me vaya del deporte, quiero asegurarme de que salga en una sola pieza.
Y dentro de las artes marciales mixtas me gustaría verlo como uno de los mejores peleadores que haya entrado un octágono, como el mejor mexicano en la historia que haya peleado dentro de la UFC.
Él siente que aquellas palabras, cuando apenas había peleado por un año en la UFC, marcaron y van a continuar guiando su trayectoria.
Y he sentido un empuje grande de la gente que me ha apoyado, ¿no? Desde el speech que había en 2017, que creo que envejece muy bien con haberlo cumplido, ¿no? A pesar de los obstáculos y de las subidas y bajadas.
Bien lo ha dicho, siempre hay obstáculos y subidas y bajadas. Tras su destacada victoria contra Figueiredo y otras derrotas recientes, Brandon Moreno ha decidido tomar un descanso de la UFC para prestarle atención a su salud mental. Los aficionados esperan ansiosamente su regreso al octágono mientras aplauden la valentía que mostró al darle prioridad a su bienestar. En varios programas hemos presentado reportajes relacionados con Ismael El Mayo Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa. Recientemente, la Corte del Distrito Este de Nueva York hizo pública una acusación contra él por fabricación y distribución de fentanilo en Estados Unidos. Este es el mismo tribunal que condenó en el 2019 a Joaquín El Chapo Guzmán a cadena perpetua. Sobre Zambada, de 76 años, pesan además acusaciones de crimen organizado, conspiración para cometer asesinato, lavado de dinero y otros delitos relacionados con el narcotráfico. Zambada se encuentra prófugo de la justicia. Las autoridades están ofreciendo una recompensa de $15 millones a quien entregue información que lleve a su captura. La respuesta de la policía a una llamada de emergencia ha generado en una familia dolor y cuestionamientos. El siguiente es un adelanto de una de las historias que estamos preparando para la próxima semana.
Imagínese la escena. Dos policías de civil llegan a una finca en un auto sin identificación. Están respondiendo a un supuesto crimen y terminan disparando desde el vehículo contra el dueño de la propiedad, quien murió de dos balazos sin ser atendido por los agentes.
The cops shot my dad.
Todo quedó grabado por la hija de la víctima.
Calm down, calm down. My dad is not.
Muchos se preguntan qué fue lo que realmente sucedió en ese incidente de muerte a plena luz del día. La versión de las autoridades no coincide con la de los testigos. ¿Estuvo justificada la acción de la policía?
Esta y otras historias la próxima semana en Aquí y Ahora. Los espero. Gracias por su preferencia.